La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Hola y bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Este es un nuevo episodio y gracias por permitirnos entrar a casa, como siempre con Biblia en mano, con temas relevantes para poder crecer, progresar, tener más comunión con Dios y también mejor relación con las bendiciones que Dios ha colocado en nuestras manos. Bienvenido en este programa. Ya sabes que durante esta temporada estamos tocando uno de los asuntos importantísimos que tiene que ver con las finanzas, con aquello que nos ayuda a cristalizar o alcanzar nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestros planes como familia. Ya tocamos aquí varios principios financieros a la luz de la Biblia y hoy queremos continuar hablando sobre este tema tan importante. Si es bíblico, hay que darle tanta importancia porque Dios quiere nuestro bienestar, nuestro progreso. Así que bienvenido a un programa más de Biblia Fácil. Bienvenida, Aileen. ¿Cómo estás?
Muy bien, Pastor Joel. Qué gusto saludarle y saludar a nuestros amigos que nos acompañan programa a programa. Qué bueno es estar juntos una vez más para seguir aprendiendo sobre finanzas a la luz de la palabra de Dios.
Así es. Y tú ya sabes que durante esta temporada tenemos un material exclusivo preparado con tanto cariño para ti. Se trata del curso bíblico Educación Financiera a la luz de la Biblia.
Así es, Pastor Joel. Amigos, este material que yo tengo aquí en mis manos es el material que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Bajo el título Educación Financiera a la Luz de la Biblia, estamos viendo cada uno de sus capítulos, cada uno de los temas, y este material puede ser tuyo, lo puedes tener en tus manos. Y lo único que tienes que hacer para poder obtenerlo es solicitarlo. Pastor, ¿cómo nuestros amigos pueden solicitarlo y obtenerlo?
Obtener ese material es muy fácil. Puedes tomar ahora mismo tu teléfono, ingresar a WhatsApp y escribirnos un mensaje diciendo que estás sintonizando este programa y solicitas el curso bíblico Educación Financiera a la Luz de la Biblia. ¿Cuál es el número de WhatsApp? Toma nota, más 5512-9810-1460. Una vez más, más 5512-9810-1460, o también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Vas a encontrar este y otros materiales que sin duda van a enriquecer en gran manera todas las áreas de tu vida. Estamos listos entonces para el programa de hoy. Hoy queremos hablar un poco sobre el futuro. Es importante pensar en el futuro, es importante el ahorro, ¿es importante pensar en el mañana o solamente tenemos que vivir el día a día sin pensar en el futuro? Vamos a ver cuáles son algunos mitos que por allí surgen o algunos pensamientos o conceptos en la mente de mucho cristiano que dicen: no me preocupo por el mañana, solo el hoy es suficiente. No debemos confundir estar preparados hoy a estar pensando en el mañana, porque es posible pensar en el mañana de la mejor manera. Soñar, planear, ahorrar es necesario. Ahora, estar preparados, eso sí no es un asunto que dejarlo para mañana. Todos los días necesitamos estar preparados y en paz con Dios. Hoy vamos a ver de qué manera podemos invertir para el futuro. Como siempre, antes de abrir la Biblia, vamos a pedir a Dios que nos conduzca a través de su Santo Espíritu mediante una oración. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. En ella nos presenta los principios fundamentales para poder aprender a vivir sabiamente mientras esperamos tu regreso. Hoy queremos que una vez más tu Santo Espíritu nos ilumine para poder comprender ese tema tan importante. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Sí, con Biblia en mano estamos listos para poder conocer el tema que hoy tiene el título Invierte, invierte para el futuro. Y vamos a, como dijo el Pastor Joel, a poder aclarar ciertos mitos, dudas sobre finanzas y el futuro. Sí, porque muchas veces, Pastor Joel, comenzando con la primera pregunta, muchos dicen, no, el dinero está para gastarse, la vida es corta, hay que vivir el hoy, no sabemos si mañana estaremos aquí, entonces hay que vivir el hoy. La pregunta ¿es necesario pensar a largo plazo, siendo que nuestra vida, como muchos dicen, es corta?
Y lo es, nuestra vida es muy corta. Mas ahí viene el problema. Hay personas que dicen, ¿para qué voy a pensar en el mañana? ¿Para qué? Todo lo que pueda hacer hoy es para hoy y pronto. Si viene algo de más para mí ahora, lo acabo todo, porque ¿para qué pensar en el mañana? Algunos incluso lo llaman eso falta de fe. Vamos a ver qué dice la Biblia. El libro de Proverbios capítulo 13, versículo 22, es un texto que probablemente lo hemos ignorado mucho. Mas presta atención lo que dice aquí las Sagradas Escrituras. El bueno deja herencia a los hijos de los hijos. O sea, aquel que es bueno dice que la herencia le alcanza inclusive para los nietos. Es interesante que en este texto hay un principio que nosotros probablemente hemos ignorado. Tienes que pensar en el futuro de tu familia, en el futuro incluso de tus hijos. Aquel que es bueno deja herencia para los hijos. ¿Qué significa eso? Ha planificado, ha ahorrado, ha invertido, ha economizado y ha hecho que la bendición que llegó a sus manos pueda alcanzar incluso a la próxima generación. Ahora, qué interesante es que hay muchas personas que no piensan en ello. Recuerdo de una historia de un joven que estaba viendo a un anciano plantar un árbol de manzanas, una planta. Y le dice, ¿pero usted para qué está plantando? Si cuando esta planta pueda dar su fruto, usted ya no estará más vivo. Aquel anciano le responde y le dice, es verdad, probablemente yo no esté más vivo, pero lo va a disfrutar mi familia, mis hijos. Ellos van a disfrutar de aquello que sembré, porque yo disfruté aquello que mis padres sembraron. Cuán importante es cuando nosotros pensamos en estabilidad para nuestra familia, incluso a largo plazo. Ahora, ¿cómo es que yo puedo pensar en el mañana si yo no sé si voy a llegar el mañana? Número uno, si yo no llego, otros van a llegar. ¿Quién está allí? Mi familia. Número dos, necesitamos estar conscientes de que nosotros vivimos en un tiempo apremiante donde el fin está tan cerca, o estamos viviendo en el tiempo del fin, y en algún momento Cristo va a venir a esta tierra. Sin embargo, mientras Cristo no regresa, necesitamos sabiamente administrar los recursos para que sea de bendición para nuestra vida, para nuestra familia, para el avance de la obra y para beneficiar a aquellos que son más necesitados. Entonces, mientras Cristo no viene, continúa el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo, los planes, los sueños. No es que porque la vida es corta no me preocupo por mañana. No es que hoy lo voy a acabar todo lo que recibo. No es así. Porque al final, el mañana se convertirá en hoy. Así que pensar en el futuro es desde ahora comenzar a ahorrar y comenzar a invertir. Un ejemplo claro sobre esto es José. En el libro de Génesis capítulo 41 encontramos una historia extraordinaria. Faraón tuvo sueños. Él no sabía qué significaba. Allí el copero del rey recordó que alguien interpretaba sueños y estaba en la cárcel. Fue llamado José. Y en Génesis capítulo 41, versículo 33 al 35, encontramos un principio financiero importantísimo. Génesis capítulo 41, versículo 33 al 35. Dice así. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Dos características importantes, prudencia y sabiduría. ¿Mas para qué? Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, exija un quinto de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Junten toda la provisión de esos buenos años que vienen, cosechen el trigo y guárdenlo bajo el control de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y esté esa provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en Egipto. y el país no perecerá de hambre. Quiero que tú puedas colocar este principio de manera más personal, no pensando en un país, más pensando en tu familia. Hoy estás pasando por un buen momento económico y eso te está dando tanta libertad para poder terminar todo y decir, esta es la vida, voy a acabarlo con mis amigos, voy a malversar, voy a derrochar, voy a darme el lujo que nunca me di, y el futuro, y el mañana. Es interesante que José le dice a Faraón, se necesita de prudencia y sabiduría. Esas dos cualidades importantes son necesarias para todo aquel que tiene en sus manos bendiciones y recursos que Dios le da. Entonces, el fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu sacrificio, trae recompensa. En el año, a veces vas a recibir extras. Un agricultor en su cosecha, un comerciante en fechas específicas, alguien que trabaja en una empresa cuando recibe el aguinaldo. ¿Qué hace la persona que no piensa futuro cuando recibe algo extra? Todo lo que hace es acabarlo en un momento. ¿Y qué hay cuando viene el futuro? Ah, allí nuevamente está lamentando por no saber administrar sabiamente. Los años de abundancia no son para acabar el alimento. No es para acabar con todo lo que tenemos. Los años de abundancia o los momentos de abundancia en nuestra vida es para ahorrar, es para invertir. ¿Y por qué es necesario un ahorro? El ahorro o reserva tiene el objetivo, en primer lugar, de proporcionar lo suficiente para un imprevisto o para una crisis. Todas las crisis son inesperadas y llega el momento que más estamos necesitando. Si no tenemos un ahorro hecho cuando las cosas están bien, en momento de crisis vamos a estar quebrados completamente. Y en segundo lugar, nos ayuda a alcanzar sueños y objetivos que como familia se tienen. Entonces necesitamos tener prudencia y sabiduría. Eso no va en contra de tu fe. Eso no significa que estás dudando, desconfiando de la provisión de Dios. Eso significa que estás administrando sabiamente. Ahora, la vida de José es un ejemplo para esto. Él se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto y convirtió a Egipto en la nación más rica en el tiempo de mayor crisis. ¿Cómo es que Egipto tuvo tanta riqueza cuando todos los otros países estaban en crisis? Por la sabia administración en tiempos de abundancia. Entonces, eso hizo que José pueda transmitir para todos los hijos de Dios una lección importante. El Hijo de Dios es prudente y sabio. Y prudencia y sabiduría tiene que ver con saber ahorrar para el futuro, para alcanzar nuestros sueños, para dar estabilidad y, como dice Salomón en Proverbios 13:22, incluso para dejar una mayor herencia para los nietos. Entonces, ¿cuán importante es que todo cristiano pueda entender el principio de ahorro? De no gastar todo lo que llega a la mano en un momento. De poder, por algunos momentos, colocarse límites a ciertos privilegios o lujos, simplemente por pensar en el futuro. Proverbios capítulo 30, versículo 25. Una vez más, se nos advierte sobre la importancia de ahorrar o de tener reserva para el futuro. Proverbios capítulo 30, versículo 25, dice así. Las hormigas, multitud sin fuerza, preparan su comida en el verano. ¡Wow! Mira las hormigas, son tan pequeñas, no tienen la fuerza que un ser humano tiene o que otro animal puede tener. Sin embargo, ellas son sabias. Lo que hacen en el verano es guardar para el tiempo de invierno. Ser consciente de que las crisis van a venir nos hace conscientes también de poder ahorrar en el tiempo de estabilidad. Así nuestra vida y nuestra familia va a tener estabilidad en todo momento. Recuerda, prudencia y sabiduría, principio básico financiero.
Pastor, estas dos palabras tan poderosas, prudencia y sabiduría que viene de Dios, sin duda nos ayudarán a administrar mejor los recursos financieros, económicos que Dios ha colocado en tus manos, en nuestras manos. Ahora, cuando hablamos sobre el tema del dinero, especialmente dentro del mundo cristiano, podríamos decirlo así, muchos dicen que no es importante hablar sobre este asunto porque Jesús muy pronto volverá, porque nuestro hogar no está aquí en la tierra, está allá en el cielo. Por lo tanto, no es importante invertir. Es más, algunos dicen que no deberíamos hacerlo, porque al final de cuentas, pastor, cuando Jesús venga, todo se va a destruir y nos vamos a ir al cielo. Ahora, la pregunta es, ¿será que entonces la inversión es recomendable para los cristianos?
¡Qué pregunta más actual! Hay tantas personas que tienen una relación pésima con el dinero y piensan que hablar de dinero no es un asunto de religiosidad, no es un asunto de relación con Dios. Pero fíjate, Cristo nos ha dicho que nosotros podamos ser canales de bendición. ¿Y de qué manera somos canales de bendición si es que no podemos favorecer a alguien en su necesidad? Y para favorecer a alguien en su necesidad, ¿qué necesitamos? De que nosotros con sabiduría sepamos administrar recursos que Dios nos coloque en las manos. Es con dinero que se avanza la predicación del Evangelio. Es con dinero que podamos tener mejor calidad de vida. No quiero decir que el dinero te da la felicidad, te llena el vacío, porque ese lugar solamente es de Dios. Ahora, no mezclemos algunos conceptos. Primer concepto, ¿todas las cosas van a acabar? Sí. Por eso que nuestra mayor inversión no son las cosas materiales, son las cosas celestiales. Pero eso no significa que yo voy a andar descuidado por la vida. Fíjate lo que sucede. Las personas que descuidan vivir o ahorrar para el futuro tienen el siguiente concepto. La vida es corta, todo esto se acaba, no tengo nada. Pero cuando ese futuro llega, ¿ellos qué hacen? Están endeudándose, están prestando, están lamentando. O sea, ¿qué tipo de cristianismo es ese? ¿Cuál es lo ideal? Estar preparado cada día para el encuentro con Jesús. Nunca apegarme a las cosas, porque las cosas se quiebran, las cosas se acaban. Pero eso no significa que yo dejo de planear, dejo de soñar, dejo de invertir y dejo de construir. Más porque inclusive hay un principio bíblico para eso. Mateo capítulo 25, versículo 27, dice así. Por eso debíais haber dado mi dinero a los banqueros y yo hubiera recibido lo mío con el interés. Estoy apenas leyendo un versículo de una parábola en sí. ¿Recuerdas tú la parábola de los talentos? ¿Qué sucede con los talentos? A uno le dio una cierta cantidad, a otro menos y a otro uno. ¿Qué cosa es lo que esperaba el dueño? El dueño de los talentos esperaba que ellos pudiesen multiplicar. Y para multiplicar hay que trabajar. En un contexto espiritual, los talentos son las capacidades y los dones que Dios da para poder hacer que su obra pueda avanzar. Tomando ese principio de los talentos como las capacidades que Dios da, también están los recursos que Dios da. Y aquí en Mateo 25, 27 dice, qué difícil era de que el dinero que tú recibiste pudieras darle al banco para que lo trabaje, así el dinero quede intacto y aparte hay intereses. Es interesante que aquí está hablando de una forma de inversión, que hoy en nuestro mundo es un tema de lo cual necesitamos tener más información. Cuán importante es acercarnos a una persona que entiende sobre asuntos financieros para que nos oriente. ¿De qué manera las bendiciones colocadas en nuestras manos pueden tener interés sin llegar esto a ser usura o ganancia deshonesta? Ahora mira, la Biblia descarta la idea de que la inversión es solamente para los ricos. En la parábola de los talentos nos deja tan claro este asunto. Exactamente lo que Jesús dijo a aquel que había recibido la menor cantidad es que en lugar de lamentarse o en lugar de culpar por qué recibió menos, él debió haberlo trabajado. Debió haber depositado ese dinero en el banco para que pueda generar interés. Literalmente en esta parábola encontramos el principio de inversión. Nosotros podemos y necesitamos mayor información sobre este asunto para poder las bendiciones materiales también colocarla bajo cierta inversión para que ésta pueda tener sus ganancias. El libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 12, sobre todas las bendiciones que Dios promete a su pueblo, si es que oye atentamente su voz, dice así: tú prestarás a muchas naciones y no tomarás prestado. La pregunta es, ¿cómo yo voy a prestar primero si no tengo una reserva? Y número 2, todo préstamo, ¿qué cosa exigía? Algún tipo de interés. ¿Cuál es el mayor problema de muchas personas? Es que abusan en la necesidad de alguien. Yo tengo algún recurso, ahora yo te voy a dar este dinero al 40%, al 30%. ¡Ah! Mucho cuidado con eso. Sin embargo, hay otra manera de poder invertir el dinero y poder recibir intereses por ello. Por ejemplo, en el mercado financiero, esto se llama renta fija. Me gustaría que tú puedas tomar las informaciones correctas de cómo funciona esto en tu país. Pero esto dentro del mercado financiero funciona. Es decir, aquel que invierte presta aquella reserva financiera a un banco o a un gobierno y esto va a ir remunerándose en la medida que pase el tiempo. Tú defines cuánto colocar. Tú defines si va a ser fijo a corto plazo o a largo plazo. Entonces, una vez que el tema de inversión está claro para ti, es hora de poder tomar también este camino financiero. Mas para esto, tú necesitas primero información correcta. Solamente para levantarte la curiosidad, quiero decirte que hay dos tipos de inversiones en el mercado. Número 1, renta fija y renta variable. Renta fija nos da mayor seguridad y renta variable es un poco más arriesgado. Para hacer una buena inversión, tú necesitas primero tener buena información. Cada uno tiene un perfil diferente. Ahora, ¿de dónde saco este principio de que puedo dar para que un banco pueda trabajar, un gobierno pueda trabajar? La Biblia dice, en la parábola de los talentos, ¿qué te costó multiplicar la bendición que yo te di, el talento que yo te di, colocarlo en un banco y generar interés? ¿Qué te costó hacer eso? Nada. Mas tú, con lo único que recibiste, lo que hiciste es guardarlo y no multiplicarlo. ¿Qué hicieron los otros? Multiplicaron aquellas bendiciones que Dios les había dado. Una vez más, en el contexto inmediato está hablando de las capacidades que Dios nos da para trabajar en su obra. Mas este principio también lo trasladamos para los bienes materiales que Dios puede colocar en nuestras manos. Necesitamos más información de cómo funciona el mercado financiero para que nosotros podamos también ahorrar para el futuro, invertir y así tener un futuro mejor.
Pastor, estaba pensando que, bueno, el título del tema del día de hoy es Invierte para el futuro. La palabra futuro ya al ser humano le genera cierto rechazo porque futuro, y especialmente cuando hablamos de dinero, implica planear, proyectar, esforzarse, implica dedicación, ¿no es así? Y estaba pensando, Pastor, ¿cuántas veces precisamente cuando hablamos de dinero cometemos tantos errores por buscar resultados inmediatos, ¿no es así? Buscar esos resultados que nos generen dinero ahora, cuando tal vez ir por otro camino requeriría un poquito más de paciencia y dedicación.
Lamentablemente, dentro de nuestra propia naturaleza y más nuestra generación es que quiere todas las cosas de manera inmediata. Lo que trajo el internet es la ansiedad de tener todo rápido. Todo está a un clic de distancia. Quiero que al clic salga la respuesta, tenga lo que necesito y punto final. Y eso queremos trasladarlo al asunto espiritual. El asunto espiritual no funciona con un clic. El asunto financiero tampoco funciona con un clic. El asunto familiar tampoco funciona con un clic. Es decir, necesitamos para alcanzar cierta estabilidad, cierta comunión con Dios, cierta perseverancia, necesitamos de tiempo. Necesitamos de tiempo. Entonces, existe una diferencia entre una persona que comience a invertir con el dinero. Esto significa que de manera progresiva va a ver viendo resultados a una persona que quiere negociar con el dinero. Y ese negocio, hoy hay tantos caminos para un enriquecimiento ilícito y rápido. ¿Cuántos caminos? ¿Cuántas ofertas? ¿Cuántas oportunidades? ¿Quieres dinero rápido? Entonces rápido vas a tener. Por aquí, por el camino de la corrupción, por el camino del delito, por el camino... En fin, hay tantos caminos que todos esos, obviamente, la Biblia los llama como abominable. Ahora, ¿qué cosa es? En la Biblia menciona incluso del peligro de colocar nuestro dinero en usura. El libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 13, dice: da usura y recibe intereses, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones cometió de cierto y morirá y su sangre será sobre él. ¿Cuál es la diferencia entre invertir y negociar con el dinero? Dar usura es dar a los mayores intereses absurdos, abusando de aquella comodidad que tenemos, abusando del más necesitado. Mira, la práctica o el préstamo abusivo, la usura, el interés excesivo es pecado delante de Dios. Por otro lado, usar el dinero para querer enriquecerse rápidamente puede llevarnos o desviarnos del camino correcto. Y no necesito mencionarte la variedad de caminos que hay para las cosas ilícitas. ¿Qué cosa necesitamos nosotros hacer para poder invertir a futuro y dejar que el dinero pueda ganar, trabajar, sin que nosotros podamos entrar en usura? Necesitamos conocimiento de cómo funciona el mercado financiero, cuáles son sus riesgos e implicancias, y necesito saber de que el progreso en este asunto tampoco es de la noche a la mañana. Es un asunto progresivo, es un asunto que demanda de tiempo, de perseverancia. Hay tantas personas que van a querer desistir al primer momento. Ahora, todas las cosas que nos llevan al éxito en la vida siempre van a demandar de esfuerzo y perseverancia. Pregunta a aquel que terminó una carrera universitaria y en el camino tuvo tantos motivos para desistir. Pregunta a aquel que ahora goza de una buena salud, tuvo tantos cambios que tiene que ver con hábitos. Pregunta a aquel que alcanzó el éxito financiero de manera correcta. Fue un proceso, no fue de la noche a la mañana. Y si preguntamos a Jesús cómo funciona la salvación, dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Porque en el camino hay tantos motivos para desistir. El asunto es, primero, conocer que el camino es correcto y, número dos, perseverar en él. Para eso se necesita cambios, disciplina, esfuerzo, pero sobre todo, perseverancia. Las cosas que vienen de la noche a la mañana son peligro. Recuerda la historia de lo que ocurrió el 14 de abril de 1912, cuando allí el Titanic se hundió en el Atlántico Norte, después de chocar con un iceberg. ¿Cuál fue el mayor problema de todo eso? Era la velocidad a la cual iba. Ellos tenían una fecha para poder llegar a Nueva York. Sin embargo, ellos dijeron: queremos impresionar y demostrar que podemos llegar un día antes. Y para ello vamos a acelerar. Ah, las cosas aceleradas ni siempre salen bien. Por eso necesitamos pedir que Dios nos dé sabiduría para hacer una inversión correcta, para entrar en un proceso que, aunque no es de la noche a la mañana, trae sus recompensas. Y finalmente, todo colocado en las manos de Dios siempre saldrá bien. Hoy quiero pedirte para que juntos podamos pedir a Dios sabiduría y prudencia. Y otra cosa, vamos a buscar la información correcta sobre cómo poder hacer la inversión después de algún ahorro que tengamos. Y te recuerdo que eso no está en contra de los principios que Dios estableció en su palabra. Los textos que hoy te mostré están colocados allí para que también podamos crecer financieramente como crecemos en las otras áreas de la vida. Te recuerdo una cosa, Dios quiere bendecirte. Hay muchos que no disfrutan de esas bendiciones porque derrochan, acaban, desperdician. Hay muchos que hoy debieran tener otro nivel de vida, pero no lo tienen por falta de sabiduría y de prudencia. Hay algunos que tienen bendiciones, pero no saben cómo invertir. Necesitamos mayor información, pero sobre todo mayor dependencia de Dios, porque de la manera como somos bendecidos, también somos llamados para ayudar, para bendecir, para tener estabilidad y para poder ayudar a nuestra familia. Hoy queremos pedir que Dios nos ayude para ello. Y para ello, te invito para que juntos podamos orar. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos orientas. Gracias porque en ella encontramos las decisiones que necesitamos tomar. Y ayúdanos para que a partir de hoy, mientras te esperamos, podamos también ser de bendición para nuestra familia y para los que nos rodean, porque sabemos administrar de manera sabia y prudente los recursos que colocas en nuestras manos. Por favor, ayúdanos y enséñanos día a día a poder usar con sabiduría todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es con el deseo de pedir a Dios prudencia y sabiduría para administrar mejor nuestras finanzas que llegamos al final del programa del día de hoy, Pastor Joel.
Y como siempre, quiero invitarte para que busques una iglesia adventista el séptimo día para seguir comprendiendo diversos aspectos que se tornan bendición para nuestra vida. Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo Biblia Fácil.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.